iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí seguimos pasando calor, pero hay contertulios que nos dan una envidia tremenda porque nos han dicho que están a 19 grados, mientras que aquí en Madrid, por ejemplo, estamos a 36 ahora mismo. Así que nada, vamos a saludar precisamente a los que están aquí para llevar a cabo esta magnífica tertulia, porque la temática es muy, muy, muy interesante. Y vamos a comenzar por la persona que ha puesto el tema, que es María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, y a los queridos compañeros de la tertulia. Sí, creo que este tema de hoy es una cosa interesante y útil para todos.
Sí, efectivamente. Y ahora nos vamos a Chile, donde están los 19 grados. ¿Qué tal, Jorge?
Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y, por supuesto, a nuestros auditores.
Y ahora nos vamos a Italia. Ahí está Debbie Soneto, que también tiene mucha calor e incluso mucha humedad. ¿Qué tal, Debbie?
Efectivamente, hay muchísima humedad por aquí, un calor bastante moderado, pero la humedad lo rinde intolerable. Claro. Con lo cual, quiero saludarles a todos los contertulios. Es un placer, como siempre, estar con ellos. Y saludo también la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com.
Y ya finalizamos aquí en Madrid con Juan Carlos Parra, que está, pues como yo, un poquito así achicharradito, ¿no, Juan Carlos?
No, estoy como medio mareado. Estamos a una temperatura que, vamos, es increíble. Sí, bueno, saludar a mis compañeros, ¿no?, y también a ti, pero eso, lo que tú decías, es que el calor nos está volviendo tontos.
Sí, sí, es verdad. Bueno, por lo menos a ver si nos deja un ratito descansar, ¿no?, para poder desarrollar esta temática, que no es otra que los prejuicios y los estereotipos. Así que vamos a comenzar ya con María Eugenia.
Bueno, prejuicios y estereotipos es un tema que yo pensé que podría ser de interés y de utilidad, porque de alguna manera todos los tenemos, tanto los prejuicios como estereotipos, y parte para mí de adquirir madurez en la vida es reflexionar sobre estos temas, cada persona individualmente en su realidad, y ver qué tanto tendríamos que reflexionar para corregir cosas. Empecemos, pienso yo, tal vez por definir lo que esto significa. De la RAE, del diccionario, prejuicio es definido como opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Eso es lo que es un prejuicio. Entonces, yo ya me imagino cómo son los dos puntos, pongo el grupo que se quiera, y tengo ya un juicio, pero sin la suficiente información, pero yo me prendo al prejuicio. De esto se tratan todos los ismos, que son racismos, clasismos, etarismos, son las cosas que separan a las personas por creencias a las que nos aferramos. Estereotipo lo define la RAE como imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Entonces, las mujeres son tal cosa, los hombres son tal otra, los negros, los blancos, los amarillos, son definiciones muy casi que calcificadas. Van muy de la mano, si pensamos, los prejuicios y los estereotipos. En el diccionario Webster, en inglés, el prejuicio dice, lo pongo en español, una opinión o enseñanza adversa formada sin bases justas o sin suficiente conocimiento. una actitud irracional hostil dirigida en contra de un individuo, grupo o raza por sus supuestas características. Ese es el prejuicio. Y el estereotipo, dice Webster, es una representación mental compartida por miembros de un grupo y que presenta una opinión sobresimplificada, si se puede decir así, una actitud de prejuicio o un juicio carente de visión crítica. En ese sentido, tenemos que van muy de la mano tanto los prejuicios como los estereotipos. Y esto causa grandes daños en la vida de los individuos y sobre todo en las convivencias, porque tanto los prejuicios como los estereotipos se aprenden desde la cuna y casi que desde antes de nacer, porque donde nace la criatura, en su entorno familiar, también está la familia dentro de un entorno cultural. Y muchos de estos prejuicios y de los estereotipos son definiciones de vida que no es tan fácil uno acordarse cuándo los empezó a adquirir. Porque eso no hay una cátedra para enseñar prejuicios o estereotipos, pero es en el diario vivir, en la educación no solo formal, sino en la informal, la del hogar, la del entorno, la de la comunidad, la del barrio, donde un niño empieza a ver cómo mirar el mundo. Los pequeños, inicialmente todo niño, ve con transparencia lo que tiene enfrente. Y la puerilidad que es tierna en los niños es a veces el niño equivocándose cuando ve enfrente algo y entonces tiene una confusión pueril. Pero gradualmente, con el proceso de socialización que es indispensable que el niño tenga, tristemente, si su entorno no tiene gran madurez, empieza a aprender que tiene que mirar el mundo con los filtros que le van enseñando. Y ahí empieza a adquirir un niño los prejuicios raciales, por ejemplo, clasistas, etaristas, discriminación con las edades, y empieza a adquirir los estereotipos también. Así empieza a definirse. Y en la medida en que va creciendo para pertenecer, tener lugar de pertenencia, que es tan importante sobre todo en la adolescencia, si no comparte prejuicios y estereotipos, empieza a verse aislado. Por eso me pareció que hoy este tema podía ser de utilidad. Lo dejo ahí, Paqui.
Muy bien, pues seguimos con Jorge.
Bueno, como ha explicado María Eugenia, el prejuicio es una creencia fundada tal vez en percepciones instintivas o emocionales que carecen de fundamento lógico y de elementos probados. Así, por ejemplo, hace tiempos pasados se consideraba que la mujer tenía menor valor que el hombre. Esto era un prejuicio carente de todo fundamento lógico y científico. Se llegó a decir que la mujer era el animal de pelo largo e ideas cortas. Lo grave de estos prejuicios es que no solo permanecen en el ámbito de las creencias, sino que se trasladan al campo de la conducta y las acciones. Y de ahí se genera discriminación, arbitrariedad y abuso. Lo mismo ocurrió con los negros en las algodoneras del sur de los Estados Unidos, donde eran considerados seres inferiores, máquinas de trabajo a nivel del buey, el caballo, y por lo tanto podían ser azotados, podían ser vendidos, carecían de todo tipo de derechos laborales y sociales. De modo que la gravedad del prejuicio es que se transforma en acción. En cuanto al estereotipo, se transforma en un modelo, y muchas veces un modelo a seguir, y por lo tanto también genera conductas, ansiedades y deseos. Cuando Twiggy, una niña que era muy flaquita, se transformó en un estereotipo de la belleza femenina, muchas niñas hacían dietas y esfuerzos extraordinarios por parecerse a Twiggy, arriesgando su propia salud y bienestar físico, con dietas a veces terribles. En la Alemania nazi el estereotipo del hombre superior, el modelo, era el hombre alto, rubio, de ojos claros, pese a que muchos líderes nazis no obedecían a ese estereotipo, eso era lo más absurdo. Basta con pensar en Goebbels, que era bajito, cojeaba de un pie, no tenía nada de ario. Entonces, es curioso cómo los seres humanos nos movemos guiados más por creencias y prejuicios que por hechos objetivos. Francis Bacon llegó a decir, dado el uso que se le da a la lógica, es mejor que nos olvidemos de ella, aludiendo a la cantidad de prejuicios y creencias infundadas que mueven al ser humano. Blaise Pascal, por su parte, decía, los seres humanos nos movemos más por el capricho que por la razón. De modo que esto explica por qué a veces una persona le cae mal a otra sin todavía ser conocida. No sé si ustedes han oído en reuniones sociales, me cayó mal de solo verla. No se conoce a esa persona, no se ha hablado con ella, no se sabe nada de su historia, pero la persona siente que le cayó mal, que no empatiza con ella. Es muy curioso. Rupert Sheldrake da una explicación completamente diferente. Él elaboró la teoría de los campos mórficos y dice que cuando se produce este encuentro desagradable entre dos seres que no se conocen, y por lo tanto no habría motivo real alguno para sentir antipatía, es porque antes que la conciencia del sujeto se toparon los campos mórficos de esos sujetos y pueden repelerse. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Muy bien, Davis.
Bueno, yo creo que todas las definiciones que María Eugenia ha dado de prejuicio y de estereotipos me parecen perfectas. Y son perfectas porque efectivamente son según el diccionario y son según lo que se entiende hoy, lo que se quiere decir hoy con el término prejuicio. La filosofía un poquito se aparta de estas definiciones y hablando de los prejuicios tenemos que referirnos un poquito a la hermenéutica. Muchas veces hemos hablado aquí de hermenéutica, con lo cual no voy a decir de nuevo lo que es, pero que en síntesis es la ciencia de la interpretación. Nosotros tenemos la posibilidad de interpretar, de comprender a un texto, de comprender a los demás, de comprender el sentido o el significado de las acciones que hacemos. Con todo esto es comprender, intentar comprender lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo. Entonces, la hermenéutica es una filosofía que no es solamente una filosofía especialística, sino también es algo que tiene que ver con la existencia verdadera del hombre. Con lo cual, quiero decir que existir significa para nosotros comprender. El existir es un movimiento del comprender y nosotros tenemos que comprender a un texto o comprender a los demás. ¿Qué tiene que ver con todo eso el prejuicio? Bueno, tiene un rol muy importante porque el prejuicio es parte de mi manera de ver las cosas y entonces de interpretar a las cosas. Con lo cual nosotros ya podemos ver que el término prejuicio en ámbito de la filosofía hermenéutica no es algo negativo. Yo cuando hablo de hermenéutica en este momento, hablo de la concepción de hermenéutica que nos dio un filósofo alemán que se llama Hans-Georg Gadamer, que ha sido uno de los más brillantes filósofos del siglo XX. ¿No? Y ha escrito una obra fundamental para la filosofía europea del siglo XX y también, por supuesto, para la hermenéutica, que titula Verdad y Método. es una obra que nos explica cómo nosotros no podemos despegarnos del prejuicio. Nosotros somos historias, tenemos una historia, y teniendo una historia vamos a juzgar una cosa, un acontecimiento, un texto, según unas premisas que no podemos eliminar. Entonces, el prejuicio, en sentido hermenéutico, forma parte de nosotros mismos, forma parte de lo que nosotros somos, de la historia que tenemos. Lo decía perfectamente María Eugenia, o como lo decía perfectamente Jorge, yo he nacido en una familia, tengo un apellido y sé que he recibido una educación católica. Con lo cual, si yo leo un texto que me dice una luz brillante iluminaba la mente del hombre, puedo entender que esta luz es Dios, aunque eso no sea cierto. Esa es la hermenéutica, es la condición que nosotros tenemos para interpretar un texto o para entender a las personas. Entonces, es una cosa que nosotros, de la que nosotros no podemos liberarnos, pero sí que tenemos que darnos que estar conscientes de lo que, de los prejuicios que tenemos. Y eso también no es fácil, porque requiere un análisis, una investigación muy atenta, muy escrupulosa, y tenemos realmente que ser conscientes de nuestros prejuicios, de nuestro hábitat natural, de nuestras costumbres, para poder entender o interpretar un texto. De momento lo dejo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Pues yo voy a orientar todo esto porque a mí, es verdad, me interesa los que son estereotipos y prejuicios. Voy a primero hablar de lo que son los estereotipos para luego llegar a los prejuicios, ¿no? Porque el estereotipo, como hemos dicho, son presupuestos o etiquetas sociales creados sobre características de grupo para, digamos, moldear patrones sociales. Un estereotipo se refiere a cierto conjunto de características que son están vinculadas a todos los digamos miembros de un determinado grupo social. Es por lo tanto una generalización y una simplificación que relaciona atributos, generalidades, también características colectivas, como por ejemplo edad, raza, sexo, sexualidad, profesión, nacionalidad, que también es importante, región de origen, preferencias musicales, comportamientos, etcétera, ¿no? Los estereotipos funcionan también como modelos que presuponen e imponen patrones sociales y esperados, ¿no? Esto es, para un individuo o individuos vinculados a determinados colectivos. Los estereotipos también son reproducidos culturalmente. Interfieren en la mayor parte de las veces inconscientemente, ¿no? En las relaciones sociales. Actualmente los medios de comunicación e información poseen un importante papel dentro de todo esto, porque pueden reforzar o destruir esos estereotipos. Y de acuerdo con el sociólogo Erving Goffman, el estereotipo se relaciona con el estigma social. Los procesos de construcción de los de los significados Es también importante resaltar que Goffman nos dice que estos estereotipos pueden llegar incluso a llevar al individuo a determinadas marginalizaciones, porque el individuo queda aislado dentro del grupo cuando se hace este tipo de prejuicios, que es a lo que luego en mi segunda intervención hablaré, ya que todo esto conduce a que efectivamente lo que decía Goffman es que hay una estigmatización sobre determinados grupos y determinados comportamientos, que además, como decía Jorge y como decíais todos vosotros, a veces estar dentro de, sin haber coincidido con ese grupo, con esa persona, ya se ha prejuzgado y ya se ha juzgado a ese grupo determinado, con lo cual no hay una interrelación y no hay una cultura mucho mayor. Y de momento lo dejo aquí.
Bueno, siguiendo con este interesante tema, y me pareció importante también cuando Davis nos está hablando de mirar estas cosas también en el sentido de lo que es interpretación, por supuesto que sí, y hay que entender esta parte también. Estamos refiriéndonos entonces, como dicen estas definiciones de diccionarios, a lo negativo que puede tener una interpretación, y es un poco de lo que nos estamos ocupando hoy, y por eso yo decía, la adquirimos desde un comienzo del nacimiento donde quedemos ubicados. Eso es así y eso es verdad. Me pareció interesante haber encontrado alguna vez algo que decía, el prejuicio se refiere a cómo sentimos, el estereotipo se refiere a cómo pensamos, y la discriminación es cómo actuamos en base a los prejuicios y estereotipos que podamos tener. Entonces, en ese sentido, no es nada fácil desprenderse uno de lo que ha adquirido desde la familia, desde el hogar y desde el entorno, pero es algo indispensable que empieza a tener repercusiones mucho más amplias, políticas, sociales y hasta económicas, si no empezamos a reflexionar. Y yo creo que, a pesar de todas las fallas que tenemos en todas partes del mundo, es interesante ver cómo de tiempo atrás se han propuesto muchas personas a señalar lo que son los prejuicios y estereotipos y cómo pueden quitarle los derechos a los seres humanos, los derechos humanos de los que hablamos. En ese sentido, también me parece que es importante entender, bueno, se refería también Jorge a lo de, como ejemplo, las mujeres como animales de pelo largo e ideas cortas, y eso era un filósofo, si no me equivoco, era Schopenhauer. Entonces, vamos viendo cómo es el impacto de las mentes que más pueden traducirse en la cultura, la importancia de despojarse de los prejuicios y las interpretaciones que empiezan a encasillarnos a todos. Terminando esta segunda parte, yo diría algo que también he visto mucho en mi profesión como psicoterapeuta y psicóloga sistémica, donde vemos todo como partes de sistemas, ningún individuo está aislado, pero también el efecto tan nocivo que puede haber de los prejuicios en las personas que se supone que están llevando la mejor parte del prejuicio o del estereotipo. Por ejemplo, generalmente en las culturas se ha caído en la cuestión sexista en forma de machismo, donde es superior el varón, inferior la mujer, y hemos visto cómo esto ha sido de pavoroso, de injusto contra las mujeres. Pero también hay que reflexionar en el injusto daño a los varones, porque el hecho de considerarse superiores los despoja también de cosas humanas importantes. El derecho al llanto, el derecho a la fragilidad, a la debilidad, a la vulnerabilidad, sin que sea puesto en cuestionamiento su virilidad y su identidad masculina. Es muy importante cuando miramos estas cosas de estereotipos y de prejuicios, tener en cuenta que afectan no solamente al oprimido, al que lleva la peor parte, blancos y negros, el daño a la raza negra, sino también el daño a la raza blanca, a quien se le mete en la cabeza una superioridad que no existe y que le arrebata la posibilidad de pensar en formas más justas. Entonces los prejuicios y los estereotipos afectan tanto a los que tienen el prejuicio considerándose superiores y a los que tienen la parte del victimismo o la opresión debido a prejuicios y estereotipos culturales que por supuesto son interpretaciones que vienen de tiempo atrás. Lo dejo ahí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué existen los prejuicios? ¿Cuál es su origen? ¿Qué función cumplen? El ser humano no tiene acceso a toda la verdad. Solo podemos acceder a pequeñas porciones de ella. Nos debatimos en un mar de incertidumbres. Entonces, el prejuicio proporciona un punto de apoyo, cierta seguridad dentro del caos. Aunque sea erróneo, aunque lleve a conductas negativas, da seguridad. El prejuicio también es heredable. Davis nos contaba, como todos coincidimos, que el ser humano tiene una historia. Tenemos una familia, una religión, una escuela, ciertas lecturas. Si los padres de un niño desprecian a los morenos de ojos oscuros como seres inferiores y el niño desde pequeño ha escuchado ese discurso, lo más probable es que repita esa creencia. De modo que el prejuicio se hereda, es una construcción en el tiempo. No surge en un segundo porque se le ocurrió a un sujeto. Por lo tanto, tiene una enorme fuerza. El prejuicio tiene tradición y peso. Brasil obtuvo su independencia no gracias a un filósofo revolucionario como Carlos Marx, sino por acción de un rey, Pedro I de Braganza y Borbón. Este muchacho que accedió al trono a los 23 años cortó la tutela de Portugal sobre Brasil. Y este muchacho creía que él tenía derecho absoluto sobre las mujeres del reino, a las que tomaba como quien coge un juguete para divertirse. La esposa, Leopoldina de Austria, tenía más vocación de santa que de emperatriz, de modo que toleraba todos los abusos de este hombre con una paciencia extraordinaria y murió de pena, muy joven. Pues bien, este hombre había heredado la creencia y la tradición de que por ser emperador tenía derecho sobre seres humanos de carne y hueso. Por lo tanto, tomaba a mujeres humildes, a mujeres aristócratas, y tenían que pasar por su cama. Pero él tenía esa creencia arraigada que venía, no fue una creación de él, la escuchó en su familia, la escuchó en sus abuelos, tenía una larga tradición. De modo que el prejuicio, la creencia, tiene peso, tiene tradición y por eso tiene fuerza. Y puede llevar a atrocidades, como exterminar a una raza porque se le considera inferior, como hicieron los nazis con los judíos. Como decía Davis, el prejuicio, la creencia puede tener un sustento filosófico. Había filósofos que consideraban a los judíos efectivamente raza inferior, por ejemplo, Paul de Lagardère, mucho antes que los nazis, hizo escritos fundamentando la inferioridad de los judíos. De modo que el prejuicio tiene una implicancia y un poder mucho más grande de lo que imaginamos. Ya decía Albert Einstein que era más fácil desintegrar el átomo que romper un prejuicio. Con eso quedo por ahora aquí, Paqui.
Davis.
Bueno, a mí me gusta llamar la atención sobre un hecho muy importante que tenemos que analizar un poquito. No podemos tener un prejuicio sin el sujeto, sin el hombre. Entonces, el hombre y el prejuicio son una cosa única. Eso se puede decir. Es muy difícil que un hombre o una mujer, en este caso, me da igual, no hay problema, no tengan un prejuicio. Todos nosotros, para bien o para mal, tenemos un prejuicio. Estaba yo diciendo antes es importante una concientización de los prejuicios. Tenemos que estar conscientes de lo que son los prejuicios y tenemos que analizarlo y intentar entender a sabiendas que tenemos esos prejuicios. Ese es el entendimiento, esa es la verdadera comprensión que tenemos que hacer. Si nosotros intentamos ejercer la hermenéutica, este es el trabajo que tenemos que hacer y no es un trabajo fácil. Una consideración más sobre una diferencia entre prejuicios y estereotipos, además de la que ya ha destacado perfectamente María Eugenia. Yo creo que un estereotipo es una idea general. No sé si se pueda utilizar el término modelo. El término modelo es, bueno, es una cosa que yo concibo como algo a priori. En este caso, yo creo que un estereotipo nace desde la opinión, desde las opiniones de los hombres que van sumándose a lo largo de los siglos y que se compenetran en un estereotipo, en una idea general. Como por ejemplo, no sé, todos los italianos son mafiosos. Eso es un estereotipo, y estereotipo yo creo que no se puede ya llamar un prejuicio, porque es algo que forma parte de la cultura de Europa, y no solamente de Europa, también del mundo, ¿no? Los italianos son mafiosos. El italiano es espaguetis, pizza, mandolina, y de Europa es la ruina. Eso también es una rima que contiene un prejuicio, ¿no? Eso. Pero ¿es totalmente falso ese prejuicio? Bueno, claro, no es totalmente falso. Se ha podido formar ese prejuicio, ese estereotipo, mejor dicho, perdón. Ese estereotipo se ha podido formar porque hemos tenido unos italianos que eran mafiosos, unos italianos que han difundido en el mundo el mito de Italia como el país de espaguetis, pizza y mandolina. De momento lo dejo.
Pues ya finalizamos esta ronda con Juan Carlos.
Muy interesante lo del espagueti, ¿eh? Bueno, a ver, yo voy a hablar ahora de estereotipo y prejuicio, como decía en la intervención anterior, porque los estereotipos funcionan como una especie de rótulo, de etiqueta, ¿no? O sello, que marca a un individuo perteneciente a determinado, como decía antes, determinada colectividad, estigmatizándola a la colectividad a partir de los prejuicios sobre sus características, como estamos viendo, ¿no?, durante lo que estamos diciendo, en detrimento naturalmente de sus verdaderas cualidades individuales, que son importantes. Gran parte de las o la mayor parte de las veces los estereotipos conllevan aspectos negativos. Esto lo estamos viendo, ¿no?, constantemente, erróneos y simplistas. Esto es importante. Y por esto forman la base de creencias preconceptuales. Estereotipos y prejuicios se pueden expresar a través de ironía, chiste, ¿no? A veces, sabéis lo que está diciendo ahora Davis, antipatía, que también es importante, humillación, insultos verbales y gestuales, llegando incluso a situaciones más hostiles y violentas que también se pueden dar. Se juzga muchas veces a las personas, como decíais vosotros, a primera vista, ¿no? Es importante esto, porque esto puede llevarnos a evitar que la gente se una y se pueda interrelacionar por este tipo de situaciones, porque se ha juzgado, se ha prejuzgado y se ha hecho un juicio sobre determinados grupos y colectivos. Es importante también tengamos en cuenta que ese estigma que se está creando sobre la colectividad son estigmas creados en lo que decíamos antes, en cosas que vienen ya del pasado y que ahora mismo deben intentar cambiarse. Y en la próxima intervención, si nos dejas, voy a hablar de ejemplos de estereotipos, como estaba diciendo Davis, que son muy interesantes. Yo lo voy a hacer sobre los estereotipos españoles y luego también un poco globales, ¿no? En general.
Muy bien, pues comenzamos esta tercera ronda con María Eugenia.
Bueno, continuando entonces esta reflexión que estamos haciendo entre todos para aclarar cosas que yo creo que a los oyentes les va a interesar también, porque cada uno de nosotros tenemos todo este equipaje, digamos, enseñado y adquirido desde siempre. Y mi tema central, que siempre les he comentado, que es la madurez y lo que eso significa, para mí uno de los ejercicios de madurez que atañe al adulto, como lo define Eric Fromm, pero vamos yendo cada vez más haciendo una reflexión y un inventario, si se quiere, de nosotros mismos para empezar a entender de dónde nos vienen muchas de estas ideas, que son, por supuesto, negativas. Como voy a poner un ejemplo de lo que estaban hablando ahorita los compañeros, de esta cosa de la definición que humilla, y cómo es algo que culturalmente la gente está adquiriendo estas cosas sin pensar. Por ejemplo, alguna vez en uno de los principales diarios colombianos, que es El Tiempo, hay una sección que es jeroglífico, se llama, donde ponen imágenes y hay que tratar de descifrar con las imágenes qué es lo que están expresando. Es como una cosa lúdica, es un juego, y dan una pista. En algún momento pusieron las pistas y la pista era requisitos de la mujer ideal. Y al día siguiente, cuando sale la respuesta a requisitos de la mujer ideal era bien joven, bien sana y bien bruta. Esto era en el diario El Tiempo, que es uno de los diarios más importantes en América Latina. Y ahí vemos la cosa tan tremendamente nociva que es algo que se pone en forma de broma, en forma de risa, y que hay que tener humor. Y si una mujer se queja, le van a contestar con condescendencia, que tiene que adquirir sentido del humor. En ese sentido, entonces, en esta ronda yo también quisiera introducir una idea que también he aprendido desde hace mucho tiempo, y como tengo muchos años, para eso le sirven a uno los años, para aclarar, equivocarse, corregir y seguir aprendiendo. Y es la siguiente: yo aprendí hace mucho tiempo que la evolución humana depende más de la madurez del oprimido que de la madurez del opresor, de la madurez del maltratado que da la madurez del maltratador, no porque sea una recomendación, sino un hecho, porque la persona que es afectada por prejuicios y estereotipos se va a tener que enfrentar a las diversas formas humillantes de tener que aceptar las cosas, pero si no tiene la capacidad de responder en una forma de mayor seriedad y madurez, nunca va a poder sobrepasar las agresiones. Eso es interesante. El que protesta tiene que superar, porque si no lo hace, adquiere el poder, digamos, político, y se vuelve peor que aquello contra lo cual estaba luchando. Esto nos obliga entonces a todos los que estamos de un lado o del otro de los prejuicios y estereotipos, y casi siempre compartimos un lado o el otro. La reflexión es, tenemos que mirar dentro de nosotros mismos para superar y aprender a hacerle frente a los prejuicios y estereotipos en una forma no de agresividad, sino de asertividad. Lo dejo ahí.
Jorge, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, la sabiduría popular tiende a condensar en sus refranes ideas a veces que pueden ocupar bastante espacio, y también tienden a consagrar prejuicios e injusticias. Todos hemos oído, no sé si en España también, un aforismo que dice: el llanto de mujer y cojera de perro no hay que creer. señalando que el llanto femenino, que sus lágrimas son falsas y manipuladoras, que se vierten con el fin de obtener algo, un objeto, etcétera. Esto pues podría ser cierto en algunos casos, pero darlo como verdad general es absurdo. Sin embargo, el pueblo lo acuña como tal hasta el punto de considerarlo un refrán. El aforismo se da en los más variados ámbitos. En un pequeño ensayo sobre la logoterapia, Víctor Frankl cuenta la siguiente anécdota. Dice que hablando con otro médico, con un colega, el otro médico le dice: doctor, ¿podría decirme en una frase qué es la logoterapia? Entonces Víctor Frankl le responde: ¿y usted, colega, podría decirme en una frase qué es el psicoanálisis? Su colega le dice: el psicoanálisis es un sujeto tendido en un diván diciéndole a usted cosas que pueden ser muy desagradables. Y Víctor Frankl le replica: la logoterapia es un sujeto bien sentado, con la espalda recta, oyendo cosas que a él le pueden resultar desagradables. Aquí vemos que el primer médico tenía la idea absurda de que todo un sistema se podía explicar en una frase, cosa que es obviamente una tontería. Y Frank no se enreda en la trampa y le responde con una broma. Bueno, pareciera, tengo la impresión, que mientras más amplio es el espectro intelectual y experiencial de un sujeto, menores son los prejuicios. No estoy diciendo que no los tenga, estoy diciendo que el impacto es menor. Todos hemos escuchado, me imagino que en los países de ustedes también se da, la frase: pueblo chico, infierno grande. Porque los pueblos demasiado pequeños, como no hay grandes objetivos, grandes miras, todos viven preocupados de la vida del vecino, de lo que hizo este o aquella, y se sacan el cuero unos a otros. Pueblo chico, infierno grande. Pero si una de esas personas sale, viaja, lee, se cultiva, ya sus miras se van a ampliar. Su catalejo ya no va a ser tan cerrado, va a tener un diámetro más amplio, y por lo tanto los prejuicios van a tener una entrada menor. Por el momento lo dejo aquí.
Davis.
Hemos visto en el análisis que hemos dado antecedentemente la acepción, la concepción bastante, entre comillas, positiva o neutral del prejuicio. Pero claramente hemos tenido filosofías en el pasado, como la Ilustración, que ha dado del prejuicio la concepción, el concepto negativo que está en los diccionarios de los que ha hablado antes María Eugenia, de lo que hemos hablado un poquito todos. Yo creo que uno de los problemas más grandes de la Ilustración es su carácter utópico, en este sentido, en el sentido de que ahora voy a decir. La Ilustración estaba convencida de que se podía eliminar a todo prejuicio. Efectivamente, esto no puede ser. Todos los prejuicios no pueden ser eliminados, no pueden ser cancelados, como si nada fuera, ¿no? Es que los prejuicios tenemos que darnos cuenta de que existen y nada más. Porque cuando yo me doy cuenta de que tengo unos prejuicios, efectivamente ya estoy casi casi liberado de ellos. Si yo estoy consciente de los límites que tengo, un poquito más cada día, puedo liberarme de estos límites que tengo. Claramente hay límites de que no se puede liberar, pero no es el caso de los prejuicios. Claramente los prejuicios de los que yo no puedo liberarme son los de los que no tengo conciencia. Si yo no tengo conciencia de un prejuicio, de este prejuicio no me voy a liberar. Eso me parece muy, pero muy claro. Y yo destacaría, además, otra cosa. Para mí es muy importante evidenciar el papel de la filosofía en ese tipo de razonamientos. Porque la filosofía a través de la razón intenta entender lo que es la autoridad. La Ilustración creía que la autoridad era víctima, mejor dicho, fuente de cada prejuicio. Bueno, la razón tiene la posibilidad de entender cuándo la autoridad es fuente de prejuicio y cuándo la autoridad efectivamente desarrolla su papel natural, que es del gobernar. Es verdad que también nosotros tenemos que ponernos en el contexto histórico en que se ha colocado la Ilustración. La Ilustración ha puesto en discusión todo el antiguo régimen, toda la sociedad del ancien régime, como le llamaban en Francia, ¿no? En este sentido, para mí, la Ilustración ha tenido un papel muy importante. Pero su carácter utópico era este, la imposibilidad de liberarse de cada prejuicio. De momento lo dejo.
Juan Carlos.
Bueno, decía que iba a mencionar algunos ejemplos, ¿no? Además, ahora está aquí en España, ha habido una polémica. No sé si sabéis que Miss España lo ganó una chica negra de Murcia. Iba a ir a Miss Universo. Entonces se ha creado una polémica bastante grande en las redes sobre este tema, ¿no? A mí me parece un poco absurdo, me parece increíble que todavía sigamos con este tipo de estereotipos y de prejuicios, ¿no? Esto lo que iba a decir, que el estereotipo de belleza durante mucho tiempo en Occidente, como bien sabéis, pues es este tipo de estereotipos de mujer blanca, bella, con determinadas características, ¿no? Y lo demás está todo dentro de lo que es la repugnancia, la fealdad, etcétera. Creo que debemos cambiar esta forma de mirar porque estamos ya en una época en la que ya todo esto ha cambiado y es importante resaltarlo, ¿no? Otros tipos de estereotipos también que se dan y prejuicios, pues se dan en relación a lugares, a nacionalidades. Aquí en España, por ejemplo, se habla de los catalanes, de los andaluces, de los gallegos, etcétera, ¿no? O incluso de los también estereotipos que hay sobre los judíos y sobre los judíos y árabes, que hay musulmanes, ¿no? Moros, ¿no? Que también se les llama así de esa manera, ¿no? Y otros tipos de estereotipos, sobre todo los españoles, como decía David, de los espaguetis a los italianos, aquí los toreros, los flamencos, etcétera, ¿no? Que es por lo que se va a conocer a un país determinado, ¿no? Y vale resaltar también la pena, como decía antes Jorge, esto es un estereotipo en el que se justifica, porque los estereotipos pueden llegar incluso a crear justificaciones de guerras y demás, ¿no? En el caso de los nazis es una justificación sobre los judíos, ¿no? Es una justificación del holocausto, ¿no? Este tipo de estereotipos que tenían sobre el judío. Otros estereotipos, y ya para ir terminando, se encuentran también relacionados con algunas cargas en la sociedad española. Hablo de la sociedad española, pero es global, ¿no? Como decía antes Paquita. Por ejemplo, los estereotipos sobre los homosexuales, ¿no? Que se han dado mucho, sobre los negros, sobre los gitanos, que también los gitanos también se han dado, y también sobre el colectivo de ciegos y de otros discapacitados. Entonces, todo esto tiene que ir cambiando, como decía María Eugenia. ¿Cómo lo hacemos? Con la educación. La educación que se tiene que hacer en casa y hacer una buena educación también en las escuelas, pero una educación que parte de cabezas sanas, no de cabezas enfermas. Y lo dejo aquí de momento, Paco.
Bien, pues vamos a ya comenzar la última ronda a modo de resumen. Así que comenzamos con María Eugenia.
Bueno, realmente este tema ha sido muy importante para mí personalmente, pero también en mi oficio, tanto en psicoterapia como en educación. Y simplemente quisiera al final, en esto, en forma ya de verdad de resumen y en forma más sucinta, decir lo siguiente. La única forma de transformar prejuicios en ideas útiles, en ideas que contribuyen a la construcción y no a la destrucción, no es negarlos. Todo lo contrario, es entenderlos, es entender el origen. Por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres, y de la tremenda violencia en contra del sexo femenino, que es el único prejuicio y estereotipo generalizado a través de la historia y la geografía. Porque en todas las épocas y en todos los sitios, con muy contadas excepciones, esto se ha dado. Pero es tratar de comprender de dónde vienen, porque en el momento, y tal vez fue Davis el que lo dijo, en que uno va entendiendo de dónde viene el prejuicio, no solamente el mío, sino de la persona que tiene un prejuicio que me afecta a mí, en el momento de yo tomarme el tiempo y la responsabilidad de entender su origen, esto le quita el elemento de combate y de ser adversarios, y más bien de poder comprendernos y comunicarnos en una forma más libre. Creo yo que la libertad que tiene como sustento la responsabilidad empieza por mirarme por dentro, entender de dónde vienen las cosas, tratar de superarlas y hacer lo posible, que era una de las cosas de la logoterapia de Víctor Frankl, para también tratar de comprender al otro de dónde le vienen sus ideas, sus prejuicios, sus estereotipos y su forma de discriminar. Me hace posible a mí dar una respuesta que ayude de pronto a que la otra persona también reflexione. Lo dejo ahí, Paco.
Muy bien, Jorge.
Bueno, creo que los prejuicios, al igual que las bacterias, tienen la facultad de reproducirse y adaptarse a situaciones nuevas. Por eso creo que no se les puede eliminar, al menos del todo. Un prejuicio fundante o básico puede crecer, ubicarse en nuevos lugares y readaptarse. Voy a poner un ejemplo. Hay un prejuicio básico que los negros son de menor valor que el blanco. Es antiquísimo. Hace poco, la empresa Disney hizo una versión de La Sirenita con una sirenita negra. Esto provocó una discusión enorme en las redes, en distintos medios, a favor, en contra, etcétera. Y apareció algo muy ofensivo en las redes que publicó una niña, me lo leyó mi hija, y decía: si la empresa Disney continúa así, pronto tendremos una sirenita ciega, negra y jorobada. O sea, el prejuicio fundante que era solo sobre los negros se extiende a ciegos y jorobados. El prejuicio se modificó adaptándose a una nueva situación, el cine. Y adquiere otro medio, las redes sociales. De modo que el prejuicio sigue avanzando sobre hombros de las redes sociales, de Facebook, de correos electrónicos, de Instagram, etcétera, a veces con fotografías insultantes o burlescas, bromas y chistes que descalifican a ciertos sectores por alguna enfermedad, defecto físico. Las personas con sobrepeso son víctimas de crueles bromas. De modo que no creo que los prejuicios puedan eliminarse ni siquiera con la educación. Sí se podrían aminorar o suavizar un poco, porque el prejuicio además se relaciona con el miedo a lo nuevo, el miedo a que el negro, la negra, adquiera notoriedad. Ya lo decía Toni Morrison, que a pesar del premio Nobel que ella había recibido, seguía teniendo pocas esperanzas de una verdadera incorporación de su pueblo, de los negros, en Estados Unidos. De modo que el prejuicio también se multiplica gracias a la tecnología. Esto es un fenómeno bastante curioso. No solo el prejuicio, sino también muchas barbaridades. Los falsos profetas, charlatanes, tienen un medio extraordinario en YouTube, en distintos lados. Yo he escuchado a sujetos ignorantes haciendo de YouTuber, guiando sobre temas delicados, con un desparpajo increíble, y tienen seguidores. Asombrosamente tienen miles de seguidores. Por ejemplo, escuché a un youtuber decir, una niña le dijo: ¿sabe que hubo alguien que dijo que pobre no es el que tiene mucho, sino que el demasiado desea? Y el youtuber tuvo el disparate de contestarle: ese tiene que haber sido un hombre muy frustrado, O sea, ese sujeto no sabía que eso lo señaló nada menos que Lucio Aneo Séneca, uno de los hombres más importantes de su época, que dejó una estupenda obra. Pero él daba charlas y tenía miles de seguidores. De modo que el prejuicio tiene muchísimas herramientas y espacios para seguir adelante. Por último, quiero terminar diciendo que no debe confundirse el prejuicio con la equivocación. Luigi Galvani descubrió lo que él llamó la corriente animal, pero sus conclusiones fueron erradas. Sin embargo, hizo un aporte a la ciencia, aunque después lo corrigió Alessandro Volta. Pero ahí te damos en una equivocación, no en un prejuicio, y por lo tanto es corregido por otro científico. Por desgracia, el prejuicio no puede ser modificado ni corregido de esa manera. Y como digo, se vincula mucho al miedo porque proporciona una herramienta de sustento. El miedo que tengo a que los negros puedan superarme o avanzar me lleva a insultarlos en base a prejuicios. Son de menor valor. Aquí quedo, Pati.
La ignorancia es que muy atrevida, Jorge, y además lo malo de esto es que justamente con esos ignorantes que siempre se le juntan, se le arriman gente peor todavía que ellos, más ignorantes, ¿no? O sea, que en lugar de aprender lo que hacen es embrutecerse más con las barbaridades que están escuchando, pero en fin, es lo que hay. Cada uno escucha y decide seguir a determinadas personas en función de a lo mejor las miras que tengan, ¿no? Bien, pues vamos a ya finalizar. Primero nos toca a Davis y después ya a Juan Carlos. Davis.
Bueno, yo como resumen de esta análisis que hemos hecho por mi parte, tengo que decir una cosa. Yo creo que la razón tiene que desarrollar un papel fundamental en el análisis de cada prejuicio. Lo que decía María Eugenia, si yo puedo analizar el origen del prejuicio de la persona que me está atacando, efectivamente puedo entender más su perspectiva. Es verdad también que si esta persona se coloca en posiciones que no quiere hablar, en posiciones arrogantes, en posiciones de superioridad, yo tengo bastante poco que hacer. La verdad es que yo intentaré hablar con ella, intentaré establecer un diálogo, intentaré establecer una posibilidad de compartir una perspectiva, de convivir de una forma pacífica. Pero si esta persona no tiene la propensión a hablar, no tiene interés en discutir, no tiene interés en saber que existe un mundo distinto a sus creencias, hay bastante poco que hacer, lamentablemente. Yo también estoy lleno de prejuicios, ¿eh? Y lo reconozco públicamente. Por ejemplo, yo no puedo llamarle filósofo a una persona que teoriza la superioridad de los blancos sobre los negros. Yo no puedo llamarle filósofo a una persona que teoriza la superioridad del hombre sobre las mujeres o de la mujer sobre el hombre. Esa no puede ser llamada filosofía, amigos. Pero no porque yo me ocupo de ella, ¿eh? En mi opinión, esos señores no pueden ser llamados filósofos por una razón bastante sencilla, porque parten de una premisa que se escapa de la razón. Parten de una premisa que no es razonable, que no depende de la razón, sino de una convicción. Y la filosofía no es un ejercicio de convicciones, es un ejercicio de razón. Con lo cual, yo creo que el análisis racional tiene que tener la preeminencia sobre cada convicción. Eso para evitar el fanatismo. Eso para estar en el lado de Kant. Yo creo, sinceramente, que esto también es un prejuicio. Porque, en realidad, si escriben de filosofía, toda la gente los llamará filósofos. Pero yo no. A mí no me gusta que la filosofía se convierta en un instrumento de opresión de los demás. Aquí lo dejo, Paco.
Pues ya sí, ahora finalizamos con Juan Carlos.
Bueno, desde hace muchos años, ahora ya menos aquí en nuestro país, y me imagino que también en vuestros países, se hacían chistes de homosexuales, llamándoles maricas y tal, y la gente se reía, lo aplaudía, lo había normalizado. E incluso, fijaos, yo creo que hay grupos dentro de la sociedad que están cerrados y se marginalizan ellos mismos, como por ejemplo los gitanos. Y luego hay países también que tienen grupos con ciertos prejuicios ya desde su raíz, como por ejemplo la India con las castas. Esto determina que hay algo más importante que el miedo, incluso, que es la resignación. Yo creo que un pueblo, cuando alguien se resigna a estar dentro de un grupo, puede incluso juzgar y prejuzgar a los que están dentro de su propio grupo, que esto ya ha pasado muchas veces, ¿no? Y por último, bueno, pues, lo que decía antes, la educación está en las familias. Os voy a contar un caso, ¿no? Mi hija es adoptada de la India y un día me vino a casa, me vino llorando la pobre. ¿Qué te pasa? Está muy chiquitita. Ah, que es que me han dicho que soy fea. Digo, ¿por qué? Porque estoy sucia, porque soy de otro color. Ese tipo de cosas hay que evitarlas, porque a un niño le puedes traumatizar. Menos mal que le dije cosas distintas, tú eres muy guapa, y ella ya se calmó. Pero sí que todavía siguen existiendo esos prejuicios, esas chanzas, esos chistes, esos tipos de bromas que sientan mal. Sí que es verdad que hay que ver el origen, porque claro, si no se sabe el origen y no se conoce la historia, se vuelve a repetir una y otra vez. Pero lo que decía Davis también, es verdad que hay gente que está en un colectivo y se está resignando dentro de ese colectivo. Y quizá no, a lo mejor ellos no tienen la culpa, es porque no pueden socialmente escalar o subir. Un paria no puede llegar a ser un brahmán. Aquí lo dejo, Paco.
Muy bien, pues ya vamos a recordarles una vez más los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Agradeceros a los cuatro que habéis estado aquí hoy para desarrollar este magnífico tema, y a todos nuestros oyentes que semana tras semana, los lunes, están aquí puntuales, fieles, para escuchar la temática que corresponda, la temática que se esté emitiendo en ese podcast que publicamos semanalmente. Así que ya, pues simplemente emplazarles para que regresen el lunes próximo aquí a iberoamerica.com, y nosotros, pues como siempre, con todo nuestro saber, con todo nuestro entendimiento, con todo lo que nosotros consideramos que sea necesario, ponemos en marcha un nuevo podcast de tertulias intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.